de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Fiscalía de Villa Clara pide 6 años de prisión para cubano que publicó mensajes contra el régimen en Facebook.
Madres cubanas denuncian desapariciones de hijos enviados a la guerra en Ucrania tras falsas ofertas de trabajo en Rusia.
Muere en el Combinado del Este el preso político cubano Lázaro García Ríos.
Expresa Estados Unidos preocupación por acercamientos de Cuba con Rusia y China y los considera asunto de seguridad nacional.
Anuncia el presidente Trump que empresas energéticas estadounidenses retomarán la perforación petrolera en Venezuela.
Y en los deportes, el pitcher camagüeyano Yariel Rodríguez obtiene el permiso de su equipo de las Grandes Ligas, el Toronto, para representar a Cuba en el Mundial de Béisbol. Y Andy Cruz pelea este sábado por el título mundial en Las Vegas.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí del mediodía, hoy viernes 23 de enero de 2026.
Como siempre, tenemos informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo listo, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción Julio Lastra y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que iniciamos con noticias de Cuba.
La Fiscalía de Villa Clara pide 6 años de cárcel para un joven cubano por publicaciones en redes sociales. Ivette Pacheco ofrece los detalles.
La Fiscalía Provincial de Villa Clara solicita una condena de 6 años de privación de libertad para Lázaro Manuel Hernández Pérez, según explicó a Radio Martí su primo residente en España, Ernesto Miguel Canellas Hernández.
A él lo acusan de desagato y de propaganda contra el orden constitucional y le están pidiendo 6 años. El problema con mi primo, realmente el ensañamiento mayor con él es que están buscando la forma de vincularlo de alguna forma a organizaciones internacionales que luchan por los derechos humanos en Cuba o lo que ellos llaman organizaciones terroristas y que lo están intentando convertir en un agente de opinión o algo de este tipo.
El joven de 33 años, natural de Ranchuelo, enfrenta este proceso tras realizar publicaciones en redes sociales relacionadas con la crisis energética y la situación de los uniformes escolares en la isla. Canellas Hernández relató que Lázaro utilizó el humor para criticar la carencia de tallas de uniformes en Facebook el mismo día que Sandro Castro, nieto del dictador fallecido Fidel Castro, realizó un comentario similar.
Que se creía él, que sí se creía gracioso y que para hacer los videos de los uniformes y todo eso, y que ese fue el video que definitivamente provocó el que fueran a por él. Según esta persona, llevaba un año siguiéndolo. Yo no sé si ellos también van a ir a buscar a Sandro Castro.
De acuerdo con la petición fiscal, el acusado empleaba el seudónimo Joel Vera para incitar a la desobediencia civil frente a los apagones prolongados y para cuestionar la gestión de la gobernadora de la provincia, Milaxis Janet Sánchez Armas. El documento detalla además que Hernández Pérez compartió imágenes y mensajes que instaban a la población a tomar las calles.
Y nada, lo que le dijo directamente la policía fue que se pusieron para él.
Lázaro se ganaba la vida como trabajador por cuenta propia que fabricó los equipos de su panadería localizada en Ranchuelo y que ahora atiende su madre. Su labor le permitía ayudar a personas necesitadas y a niños con autismo en su comunidad, indicó su primo.
Tenía una pequeña panadería, hacía pan, regalaba pan a niños con autismo y a casos sociales, personas enfermas, mayores, que no tenían comida y de pan de su panadería, gratuitamente él los entregaba.
Lázaro, según Canellas, proviene de una familia integrada, con un padre oficial retirado del ejército, una abuela perteneciente a la Asociación de Combatientes y una hermana abogada, directora de bufete colectivo. Asimismo, nuestro entrevistado expuso que la familia ha sufrido presiones para no denunciar la situación tras varios meses de detención.
La familia ha tenido miedo, pues bueno, porque él tenía su pequeña panadería, que se la quiten, que fue lo primero que les dijeron, y también al final de ahí de joven sus hijos. Él tiene gemelos, pero también con él vive la hija mayor de su esposa. O sea, tiene tres niños prácticamente a su cargo.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El preso político Lázaro García Ríos, de 47 años, falleció el jueves en la prisión Combinado del Este en La Habana. El deceso ocurrió luego de haber permanecido hospitalizado en El Salvador Allende, conocido como La Covadonga, en la capital cubana. Amparo Ríos, la madre del fallecido desde La Habana, declaró a Radio Martí que su hijo fue trasladado del hospital a la prisión sin haberse recuperado totalmente. Según su testimonio, García Ríos tenía antecedentes de una cirugía de corazón y los análisis médicos realizados antes del traslado reflejaban que su estado de salud aún era delicado.
Primero me llamaron, me dijeron que se había caído, que le había bajado la presión. Después me llamaron, me dijeron que estaba entubado. Después me llamaron, me dijeron que había fallecido. Entonces no me dan el certificado de eso de defunción ni nada de la autopsia hasta dentro de 15 días. Me llevaron para medicina legal. Él estuvo ingresado en la Covadonga. Y de la Covadonga lo llevaron otra vez para el penal. Lo mandaron para el penal sin estar bien de salud todavía, ¿entiendes? Estuvo un mes y 15 días. Ayer yo hablé con mi hijo y él tenía visita hoy. Me avisaron a las 5 de la tarde. Un oficial que me llamó de allá del combinado. Porque empezó a sangrar por la nariz, por el pene. Estoy en la funeraria, a las 3 de la tarde me lo entierran. No sé nada hasta que no me entreguen el certificado para saber si en qué murió, porque la denuncia que me lo mandaron para la combinada sin el de la Covadonga, no sé cómo se llama, fue la que me lo mandó para allá. 1.3 del INR. El INR es un análisis que le hace por el problema del corazón de él. Él estaba operado de corazón abierto y tenía las dos válvulas, la aorta y la mitral implantada. Dijo que no estaba recuperado totalmente.
Lázaro García Ríos cumplía una sanción de 20 años de privación de libertad impuesta en el 2022. Según las declaraciones de su madre, fue condenado por los delitos de propaganda enemiga y sabotaje.
Y crece el drama de madres cubanas que buscan a sus hijos desaparecidos tras viajar a Rusia con supuestas ofertas de trabajo civil. Dos familias denunciaron a Martí Noticias que sus parientes fueron engañados, enviados al frente de guerra en Ucrania y luego silenciados, sin información oficial sobre su paradero.
Rosana Rosabal relató que su hermano salió de Cuba en septiembre con la promesa de un empleo en construcción, pero el contrato se perdió semanas después. Aseguró haber recibido respuestas ambiguas de la Embajada de Cuba en Moscú, sin confirmación sobre si está vivo o dónde se encuentra.
Otro caso es el de Yavilet González, cuyo hijo viajó a Rusia en 2024 para mantener a sus hijas. Meses después llamó desde la guerra. La última comunicación fue en mayo de 2025 y desde entonces no ha recibido información oficial.
Expertos estiman que miles de cubanos podrían estar involucrados en el conflicto del lado ruso, aunque el régimen cubano niega participación. El gobernante Miguel Díaz-Canel ha expresado apoyo político a Vladimir Putin, mientras las familias denuncian abandono total y piden ayuda para encontrar a sus desaparecidos.
Activistas cubanos en la isla justifican que el gobierno de Estados Unidos vigile de cerca los encuentros del régimen cubano con funcionarios de países como Rusia o China por una cuestión de seguridad nacional. Amado Gil tiene las reacciones.
El Departamento de Estado de Estados Unidos considera los encuentros que tienen las máximas figuras del régimen cubano con funcionarios de países como China y Rusia, que son como una cuestión de seguridad nacional. Así lo dio a conocer a Martí Noticias el propio Departamento de Estado. Y es que la historia reciente entre Cuba, Rusia y China justifica cualquier tipo de seguimiento, afirmó desde Cienfuegos el periodista Alejandro Turvalladares.
Hay que recordar que artículos periodísticos han hablado de la presencia en territorio nacional de varias bases de inteligencia, fundamentalmente rusa y china, que probablemente estos dos regímenes tendrían interés en sostener y seguramente que es un mecanismo que Cuba está utilizando para negociar probablemente algún tipo de armamento que le pueda ofrecer mayores seguridades. Tal vez se trata también de un encuentro para explorar la disposición que pueden tener estos dos países en, por ejemplo, involucrarse en un proceso de negociación con Estados Unidos donde puedan servir como garantes para aquellos acuerdos que se logren. Pudiera tratarse también de la solicitud de petróleo, en el caso ruso, En fin, hay muchos aspectos que ahora mismo pudiéramos estar especulando, pero lo cierto es que la presencia de tanto el ministro del Interior ruso como del embajador chino, lo que está haciendo es abusar o despertar aún más el interés de la inteligencia norteamericana con lo que está sucediendo dentro de la isla.
Justamente, dos titulares que se pasearon por la prensa cubana fueron los encuentros de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel con el ministro del Interior ruso Vladimir Kolokoltsev y otro encuentro del mandatario cubano con el embajador chino en La Habana, del cual no trascendió mucho. El periodista Vladimir Turró cree que con estos encuentros los tres países se retroalimentan en sus estrategias.
En este momento más importante aún precisamente ha caído Maduro. Y al caer Maduro creo que Rusia y China perdieron un aliado estratégico también en las Américas y ahora, bueno, apuestan más por Cuba. Cuba, precisamente el régimen asfixiado, apuesta por estas dos potencias, precisamente, no, además de la presencia militar, no, pero diría yo que también por el tema de que les hace falta muchísimo combustible para echar adelante el país.
El Departamento de Estado en su declaración enfatiza en la necesidad de que Cuba sea dirigida de manera competente por un gobierno democrático. Amado Gil, Martí Noticias.
Los recientes acercamientos del régimen de La Habana con representantes de Rusia y China han despertado la preocupación de Estados Unidos por considerarlos un asunto de seguridad nacional, según informaron a Martín Noticias fuentes del gobierno de Estados Unidos.
Tras la visita a Cuba del ministro del Interior ruso y el encuentro del gobernante Díaz-Canel con el embajador chino, el Departamento de Estado señaló que estos movimientos son de especial interés para Washington en materia de seguridad.
El gobierno de Estados Unidos subrayó en particular la importancia de que Cuba sea gobernada de manera competente con un régimen democrático y que se niega a albergar además a servicios militares o de inteligencia de países considerados adversarios.
Y el congresista republicano por Florida, el cubano-americano Carlos Jiménez, dice que el régimen cubano está en los niveles más débiles de su historia y que si colapsara, muchos cubanos en el exilio trabajarán para reconstruir el país. Jiménez reaccionó en un video enviado a nuestra redacción al reciente reporte publicado en el diario The New York de The Wall Street Journal, que asegura que Estados Unidos busca activamente un cambio de régimen en Cuba.
Soy Carlos Jiménez, congresista del Distrito 28 del Estado de la Florida. He visto el artículo en el Wall Street Journal donde miembros de la administración piensan que este año el régimen castrista comunista de Cuba se va a colapsar porque yo creo que está en los niveles más débiles en su historia, más de 65 años. Si eso sucede, si eso pasa, voy a estar muy contento y estoy seguro que muchos de Miami y también los cubanos en la isla van a estar muy contentos también. Para decirle adiós a 65 años de este infierno que era el régimen castrista comunista que estaba en poder por 65 años y todavía está en poder. Si eso sucede, muchos de nosotros tenemos que trabajar para reconstruir a Cuba. No va a ser fácil. Cuba no tiene los recursos que tiene Venezuela, no tiene petróleo, etcétera, pero tiene el pueblo cubano y tienen una isla que es preciosa y podemos restaurar a Cuba a lo que era en el año 59. Era el país que tenía el segundo nivel de calidad de vida en nuestro hemisferio. Otra vez, no va a ser fácil, pero lo tenemos que hacer, porque el pueblo cubano merece la libertad. Y con este paso, si también logramos la libertad en Venezuela, nada más que tenemos que buscar a Nicaragua, eliminar dictaduras en nuestro hemisferio. Nuestro hemisferio debe ser el hemisferio de la democracia y la libertad. Y si podemos convertir estos tres enemigos de los Estados Unidos a amigos de los Estados Unidos, con democracia y con la libertad, entonces eso va a ser bueno para la seguridad de los Estados Unidos, pero también va a ser muy bueno para la calidad de vida de los residentes de Venezuela, Cuba y Nicaragua, viviendo en democracia, viviendo en libertad. Y con eso, la única cosa que puedo decir es que viva Cuba libre. Vamos a ver ese momento lo más rápido posible.
Continuamos con más informaciones de la isla. La crisis energética en Cuba volvió a intensificarse hoy con un déficit de generación eléctrica que ronda los 2.000 megavatios, según los datos oficiales de la Unión Eléctrica.
En las primeras horas del día, el sistema eléctrico disponía de solo 1.260 megavatios frente a una demanda de 2.229, lo que provocó apagones desde la madrugada.
Para el mediodía, la afectación estimada alcanzó los 1.200 y el horario pico nocturno. El déficit podría llegar hasta los 1.940, dejando a más de la mitad del país sin servicio eléctrico por periodos prolongados. La UNE reconoció que los apagones se mantuvieron durante las 24 horas del jueves, con una afectación máxima de 1.930 megawatts al caer la tarde.
Aunque los parques solares aportaron más de 3.100 megawatts, su impacto resulta insuficiente ante un sistema eléctrico obsoleto y con escasa capacidad de respuesta, lo que prolonga una crisis que afecta de forma directa la vida cotidiana y la actividad económica en todo el país.
El régimen cubano volvió a responsabilizar al embargo de Estados Unidos por sus incumplimientos financieros durante la más reciente revisión de su deuda con el Club de París, celebrada el miércoles en la capital francesa.
Sin embargo, el economista cubano Pedro Monreal aseguró que de la reunión no surgió ningún nuevo acuerdo de reestructuración. En la red social X explicó que se trató únicamente de un encuentro de seguimiento del acuerdo alcanzado en enero de 2025, cuando sí se modificaron compromisos firmados en 2015 y 2021.
La deuda de Cuba con el Club de París superaba a finales del 2024 los 4.600 millones de dólares, pese a que en 2015 se le condonaron más de 8.000 millones. A esto se suman obligaciones con otros acreedores internacionales y señalamientos sobre millonarios fondos del conglomerado militar Gaesa en el exterior.
Entre tanto, el jefe de misión de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, visitó la Torre de la Libertad de Miami, símbolos más representativos del exilio cubano.
La sede diplomática destacó que la visita se realizó en el marco de la campaña nacional por el aniversario 250 de la independencia de Estados Unidos, conocida como Freedom 250.
El Departamento de Estado impulsa a nivel nacional la campaña por el aniversario número 250 de la independencia de Estados Unidos, una iniciativa que busca resaltar los valores fundacionales del país. En ese contexto, la Embajada de Estados Unidos en La Habana también lanzó la campaña Rumbo a América 250, orientada a destacar la historia y los principios que han definido la identidad nacional desde el año 1776.
Reabierta en septiembre pasado como museo y centro cultural tras una restauración de 2 años, la Torre de la Libertad fue inaugurada en 1925 y durante décadas funcionó como sede del diario Miami News.
Posteriormente se convirtió en un punto de referencia para miles de cubanos que llegaron al sur de la Florida, huyendo del régimen comunista, consolidándose como un símbolo histórico del exilio cubano. Tiempo de noticias de Estados Unidos. Washington confirmó que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, recibirá el trato protocolar correspondiente a un jefe de Estado durante su próxima visita oficial a la Casa Blanca.
La reunión con el presidente Donald Trump está prevista para comienzos de febrero en Washington y fue ratificada tras una llamada telefónica entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio.
De acuerdo con el Departamento de Estado, la conversación se centró en prioridades compartidas como el fortalecimiento de las relaciones comerciales, la cooperación en seguridad nacional y los esfuerzos conjuntos contra el narcotráfico.
La Cancillería colombiana señaló que en el intercambio se reafirmó el interés de ambos gobiernos en que el encuentro presidencial sea exitoso y se confirmó que Petro contará con todas las garantías diplomáticas propias de una visita de alto nivel en un contexto marcado por tensiones previas en el discurso político bilateral.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que compañías energéticas estadounidenses comenzarán muy pronto actividades de perforación en Venezuela.
En declaraciones a la prensa, A bordo del avión presidencial, Trump aseguró que estos acuerdos participan algunas de las mayores empresas del sector energético a nivel mundial y subrayó que las conversaciones avanzan de manera activa para concretar el retorno de operaciones de perforación en el país suramericano.
El mandatario sostuvo que estos entendimientos generarán beneficios financieros significativos para ambas partes. De acuerdo con Trump, Venezuela recibiría ingresos sin precedentes, mientras que Estados Unidos también obtendría importantes ganancias.
Asimismo, destacó la capacidad técnica y experiencia de las compañías estadounidenses en este tipo de operaciones al señalar que el país cuenta con la experiencia necesaria para liderar proyectos de esta magnitud.
También el presidente Trump sugirió que su gobierno pudo haber invocado el artículo 5 de la OTAN para solicitar el apoyo de la Alianza Atlántica en la protección de la frontera sur del país frente al aumento de la migración irregular.
En un mensaje publicado en su red social, Trump planteó que una intervención de los aliados permitiría reforzar la seguridad fronteriza y liberar agentes de la patrulla fronteriza para otras áreas. Continuamos ahora con informaciones de América Latina. Rafael Tudares, el yerno del líder opositor venezolano Edmundo González, fue excarcelado tras más de un año de presidio. José Pernalete informa.
Finalmente se ha confirmado la liberación de Rafael Tudares Bracho, mi yerno.
A través de redes sociales, el líder opositor venezolano y presidente electo de ese país, Edmundo González Urrutia, confirmó la excarcelación de su yerno Rafael Tudares Bracho, arrestado en enero de 2025 y sentenciado a cárcel por 30 años el pasado mes de diciembre, a causa de supuestos delitos graves imputados por el régimen y contemplados en un expediente confidencial, como lo denunció su esposa, Mariana González de Tudares, el pasado 11 de enero.
Rafael fue condenado a 30 años de prisión, una orden judicial que desconozco. Rafael es inocente. Rafael no ha cometido ningún delito.
La excarcelación de Tudares Bracho fue anunciada en la madrugada de este jueves tras la publicación de una fotografía donde aparece junto a su esposa y representa uno de los casos más notorios de excarcelación ocurrido en Venezuela en las últimas semanas.
Pero sería un error reducir este hecho a una historia personal. Hay hombres y mujeres que continúan privados de libertad por razones políticas, sin garantías, sin debido proceso y en muchos casos sin verdad.
Su esposa confirmó en redes sociales que Tudares regresó a casa después de 380 días de detención. Ricardo Cusano, integrante del Foro Cívico, publicó en su cuenta de Instagram la fotografía donde también aparece el arzobispo de Caracas, Monseñor Raúl Bior Castillo, junto a Tudares. Días atrás, Mariana González denunció en sus redes sociales extorsiones atribuidas a personas relacionadas con la iglesia, asegurando que estos hechos se ejecutaron en sedes diplomáticas y en espacios donde opera el arzobispado. Por cierto, se conoció que la excarcelación de Tudares Bracho está condicionada a una medida privativa de libertad y además contempla prohibición de salida del país y de emitir declaraciones a medios de comunicación.
Fíjate, él ya estaba condenado, ¿no? Y fue excarcelado por una orden política. ¿Qué demuestra esto? Que su prisión siempre fue política, que no eran los criterios jurídicos los que de ahí emanaban y que ahí quizás marcaban la pauta.
Esta excarcelación ocurre justo dos semanas después de que el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, anunciara desde Caracas la liberación de un número importante de presos políticos como parte de un gesto hacia la convivencia y la paz tras los cambios políticos del país.
Ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas.
Sin embargo, las cifras reales del proceso revelan un panorama muy distinto, como lo certifica Gonzalo Jimiop, directivo de la ONG Foro Penal Venezolano.
Todavía nos quedarían presos al día de hoy, y esta cifra es evidentemente cambiante, 780 personas presas políticas en Venezuela.
Familiares de presos políticos se han reunido en diversos centros de reclusión en el país desde el pasado 8 de enero haciendo vigilias. Estas personas reclaman la libertad de sus seres queridos, todos presos políticos venezolanos. José Pernalete, Martín Noticias.
El Pepe.
Tiempo de deportes, Ariane, bueno, con el que más sabe. Sí.
Muchas gracias. Vamos a comenzar con el único pitcher cubano actualmente en el béisbol de las grandes ligas que tiene el visto bueno de su equipo para representar a Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol.
¿Pero eso puede cambiar, Pepe, también?
Puede cambiar, por supuesto, especialmente por parte del pelotero. Pero yo no creo, yo creo que sí, que Yariel Rodríguez, pitcher derecho de los Azulejos de Toronto, ya le dijeron que sí, que puede participar y él se va a citar a los campos de entrenamiento de la selección cubana el 1 de marzo en Arizona. Y hasta ahora, de los 150 y pico peloteros de sangre cubana elegibles para representar a Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol, este es el único que juegan profesionalmente fuera de la isla. Porque acuérdate, en el Clásico Mundial de Béisbol, basta que tú puedas comprobar que tuviste una abuela cubana. Y ya eso te da participación directa.
Ya. ¿Pero el único que quiere o el único que le han dado permiso?
No, el único que quiere, porque hay otros que sí tuvieron. Mira, Rafael Sánchez, le dijeron que no porque estuvo lesionado el año pasado. Jorge Marchaco, le dijeron que sí, pero Andy Pajés dice que no quiere. Los Dodgers le dijeron que sí. Andy Ibáñez, Daisbel Hernández, todos peloteros cubanos que supuestamente, por lo menos hasta ahora, no van a representar a Cuba y tienen el visto bueno del equipo. Bueno. Malas noticias para el béisbol de las grandes ligas. Un estudio de 2 años, yo no lo quería decir porque yo me gano la vida del deporte, pero yo soy periodista. La revista nacional The Economist, el economista, Sports Illustrated, la cadena número 1 de deporte del país, y Ampere Analysis, una firma analítica de investigación de mercado y líder especializada en sectores de medios de comunicación, los tres, después de un estudio y de un sondeo de más de 100,000 norteamericanos, dicen que el fútbol soccer le ha pasado por encima al béisbol de las grandes ligas como el tercer deporte más importante de este país, más seguido, más visto por la fanaticada en la televisión, en la radio y en todo, y también en las redes sociales. En este momento, solo el fútbol americano y el baloncesto de la NBA están por encima del soccer. Y al paso que vamos, el fútbol soccer le va a pasar en una generación al baloncesto y quizás en dos al fútbol americano, según las encuestas.
O sea, que ahora la pelota está en cuarto lugar.
En cuarto lugar de los 5 deportes organizados en este país.
¿Cuál
vistos,
es el quinto?
El hockey sobre hielo. Es el quinto. Así que esta compañía de análisis y contenidos, ellos siempre están rastreando los ratings y la audiencia de la tele, la radio, el internet, de todos los deportes en este país. Así que muy bien, Andy Cruz va a pelear mañana por la noche en Las Vegas, Nevada.
¿Qué dice nuestro
experto? La meca del boxeo profesional por el título mundial ligero de la Federación Internacional de Boxeo va a tener la gran oportunidad, con promedio de 6-0, de convertirse en campeón mundial a los 30 años. ¿Qué opina Jacomino sobre esto?
Que sí.
Sí. Bueno, sí. El contrincante de él, Raymond Murataya, es un norteamericano con promedio invicto de 23-0. Además, es menor que él, tiene 28 años, y él combate en la meca del boxeo profesional. Eso dice mucho, va a ser de 12 asaltos porque es un combate a nivel de campeonato mundial y Jacomino está demasiado confiado.
Sí,
¿okay? De que Andy Cruz Gómez va a salir airoso en ese combate.
Chico, tengo que picar el televisor a la mitad porque el sábado también en la noche hay un cartel de la MMA de la UFC fabuloso. O sea que
Es complicado, tienes un sábado entretenido.
Recuerden, porque es la penúltima vez que se lo voy a decir, a menos que escuchen al duro y sin guantes, las semifinales del fútbol americano este domingo, Nueva Inglaterra contra Denver a las 3 p.m. y los Carneros de Los Ángeles contra Seattle a las 8:30. Perdieron los Lakers, perdió el Miami Heat, LeBron James no le fue bien, falló el 60% de los tiros que
hizo. Tiene cogida con LeBron James.
Gracias, Pepe. Buen fin de semana.
Hasta aquí los deportes.
Gracias, Pepe. Buen fin de semana.
Gracias.
Nosotros nos despedimos. El lunes regresamos a las 12 del mediodía con más informaciones. Muy buenas tardes, buen fin de semana.
Véndame la mano. Somos un solo pueblo, cubano a Cuba.
cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.